La Ventana de Madrid.
Martes de agosto en Madrid y los planes para esta noche los marca, como no, el fútbol.
2-4.
Mira, yo soy su novio y aquí gana el Madrid. Le va a meter dos Ronaldo y uno Di María.
Que gane el Madrid, como siempre, si es que es el Atleti.
Espero que gane esta noche el Madrid.
2-1 para Madrid.
Esto está ganado.
Aquí en casa 3-0. Hombre, es finalista de la Copa de Europa.
A las 11 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, partido de ida de la Supercopa de España. Vamos a ver cómo están los aledaños del estadio hasta ahora. Álvaro López, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, poco a poco, poco a poco se va llenando de ambiente, de bufandas, de camisetas, los exteriores del Santiago Bernabéu. A esta hora aún no se han abierto las puertas del estadio, aunque los aficionados esperan en las terrazas de los bares de alrededor, haciendo la clásica, la típica previa con cerveza. De momento hemos visto muy poquita gente del conjunto colchonero, aproximadamente un 90% son seguidores madridistas. Muchos de ellos se concentran en las tiendas del club. Y muchos de ellos son turistas. Hemos hablado con gente de varios países que no se quieren perder por nada del mundo el partido. Prácticamente no quedan entradas, así que ya sabes que en estos casos la reventa está funcionando bastante. Todo preparado, puestos de comida, dispositivo de seguridad, aficionados, todo listo para la primera gran cita futbolística aquí en la capital.
Gracias, Álvaro. A las 8:30 lo podrán escuchar en Carrusel Deportivo aquí en la SER con Jesús Gallego. Comenzamos.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lo dice el consejero de Hacienda. Madrid se ha convertido en el motor de la recuperación económica del país. Enrique Osorio.
Se vuelve a poner de manifiesto que Madrid está siendo el motor de la recuperación económica en España. El dato es que la Comunidad de Madrid ha crecido en interanual un 1,6%, mientras que España ha crecido un 1,2. Por tanto, cuatro décimas más.
El Producto Interior Bruto de Madrid creció un 1,6% en el segundo trimestre del año, por encima de la media nacional. La región acumula tres trimestres consecutivos de crecimiento económico, lo que para el gobierno de la región es un síntoma claro de que la recuperación está en marcha y se consolida por estos motivos.
Bajar los impuestos, de eliminar trabas a los emprendedores y a la inversión, cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y reducir el recurso a la deuda pública a lo mínimo imprescindible.
En Brunete, sin acuerdo de los partidos con representación municipal para constituir la comisión que tiene que investigar el presunto soborno a la concejala de UPyD, Isabel Cotrina, por parte del alcalde del PP. Esta mañana no se ha llegado a ninguna conclusión, así que la comisión queda supeditada al próximo pleno municipal el 4 de septiembre. Mar Nicolás es portavoz del equipo de gobierno.
Pues la investigación se va a llevar, como le he dicho antes, al alcalde, al equipo de gobierno y a la señora Isabel Cotrina. Se va a investigar pues con lo que nosotros tenemos, que son los audios que son públicos.
El PSOE pide la dimisión inminente del alcalde. UPyD no descarta presentar una moción de censura contra el primer edil en ese mismo pleno en el que está previsto que se apruebe la constitución de la comisión. Es el último episodio de violencia machista en Madrid, en Fuenlabrada. A la 1:00 p.m. le han dado el alta a la mujer que ayer por la noche fue apuñalada hasta 5 veces por su marido, que sigue detenido a la espera de pasar ya mañana a disposición judicial. Informa Víctor Rodríguez.
Ya en la primera atención de los sanitarios del SUMA, en el propio domicilio de la calle Honduras, en Fuenlabrada, se observó que ninguna de las heridas de la mujer presentaba extrema gravedad. Tras evolucionar favorablemente durante toda esta noche, finalmente la mujer ha recibido el alta hospitalaria a la 1:00 p.m. Su marido, de 52 años y nacionalidad española, permanece en los calabozos de la Comisaría de Policía Nacional de Fuenlabrada tras su detención ayer por la noche. A lo largo de este martes se le va a tomar declaración. Desde el Ayuntamiento fuenlabreño han condenado la agresión y han confirmado que la mujer no había contactado previamente en ninguna ocasión con los servicios municipales que atienden los casos de violencia de género.
Los empresarios de Gran Vía también dicen que Madrid está sucio.
Las calles pues se llenan de olores muy poco agradables. Muy poco agradables porque las basuras generan suelen tener los componentes sólidos, suelen volverse líquidos, estos líquidos caen en las aceras y caen en los contenedores y caen fuera de las papeleras donde están, y al final pues con estos calores lo único que producen son unos olores terribles.
Protestan por los olores de las calles del centro de Madrid, se quejan de que no es la mejor imagen para recibir a los turistas que visitan estas zonas en verano y exigen a la alcaldesa Ana Botella que ponga los medios para que sus negocios no se vean perjudicados. La Cámara de Cuentas de Madrid denuncia irregularidades en la gestión de la limpieza viaria del Ayuntamiento de Alcorcón. Así lo pone de manifiesto en un informe emitido este pasado mes de julio sobre los ejercicios de los años 2010 y 2011, donde deja claro que el consistorio no llevó una contabilidad adecuada para hacer frente a los pagos de Esmasa, la empresa municipal de limpieza, mantenimiento de jardines y recogida de residuos. 1 millón de euros ha conseguido ahorrar el Ayuntamiento de Alcobendas desde que en octubre de 2012 puso en marcha la central de compras para unificar todas las adquisiciones municipales. Se ha ahorrado en seguros de la flota municipal de vehículos, en seguros de vida, en material de oficinas y papel y hasta en el vestuario de los empleados municipales. Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.
Nos anima mucho cuando efectivamente vemos los resultados y los ven los propios gestores de los diferentes departamentos. Esto ya no es una cuestión solamente del equipo de gobierno. El conseguir un ahorro primero hace que la ciudad sea más barata para los vecinos y en otros casos hace el que podamos en plena crisis mantener los servicios como los mantenemos sin haber recortado nada.
Remodelación de los mercados de abastos de la capital. El ayuntamiento ha aprovechado el verano para acometer reformas en el mercado de San Pascual en Ciudad Lineal y el mercado de La Paz, que es uno de los más antiguos de la ciudad, se inauguró en 1882 en el barrio de Salamanca. Un lavado de cara para afrontar la temporada con mejores servicios.
Siempre son beneficiosas, lo para que se pasa mal mientras que se hacen, claro. Ahora mismo pues hay pegas por todos los sitios, en los suelos muy sucios. Ha sido, por supuesto, un poquito elevado para todos. Hemos tenido que poner mucho dinero en cada puesto. Y la verdad que, claro, si lo hacemos es por eso, por no quedarnos estancados.
Y una voz más, la de Álvaro, 16 años, de Móstoles. Le va a cambiar la vida en cuestión de semanas. Es uno de los 100 chavales que ha conseguido una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Canadá.
El año pasado, en tercero de la ESO, yo terminé el curso con una buena media. Entonces me puse a buscar por internet una tarde, de esto pues te pones a buscar, y vi que había, me puse a buscar becas, y vi que había una de la Comunidad de Madrid. Me metí en la de la Comunidad de Madrid y vi que no valía mucho la pena. Entonces seguí buscando por internet y me encontré una que ponía becas de estudio en Canadá. Y vi que la beca era para la gente de cuarto de la ESO. Entonces al año siguiente me esperé en diciembre, que era cuando salían los plazos, y eché la solicitud al segundo día.
Son las 7:27, 2 minutos, y hablamos del Patio Maravillas.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres tener comunicaciones unificadas Cisco en tu empresa? ¿Quieres tener movilidad, simplicidad en tus sistemas de voz y datos? Y sobre todo, ¿quieres ahorrar dinero todos los meses? Cisco y HSNet son tus socios tecnológicos. Telefonía IP, comunicaciones unificadas, radioenlaces, acceso a la nube. Visítanos en hsnet.es o llámanos 91-659-1509.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. ¿O al revés? Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Playa o montaña, azúcar o sacarina, pera o manzana.
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de Ser Madrid Norte y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana, los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones Ser Madrid Norte para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Atención, Ibericar Reycomsa inaugura centro de vehículos de ocasión en Alcobendas. Tu concesionario oficial Nissan con vehículos certificados y la máxima garantía. Financiación en el acto. Ven a visitarnos. Ibericar Reycomsa, calle Aragoneses 18, polígono industrial de Alcobendas. O llámanos 91-535-8129.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
Son casi las 7:30.
Thank you.
construir Madrid desde la cultura, la política, el ocio y cualquier actividad evento que dé aire fresco a una ciudad secuestrada por los poderes capitalistas actuales y a un barrio en pleno proceso de gentrificación. Nos quieren en soledad, en común nos encontrarán. Nos ha llamado la atención estas palabras con las que el Patio Maravillas se presenta en su página web, en patiomaravillas.net. En el barrio de Malasaña, en la calle Pez, se ubica este centro social autogestionado que acaba de cumplir 7 años, aunque hace 4 fue desalojado por la policía de la calle Acuerdo.
Las vamos a ir resolviendo porque ya está todo el pescado vendido y creo que la policía se pone nerviosa y se cansa, y nosotros también, así que nos vamos a tomar unas birrillas.
Fue un desalojo pacífico, ya han pasado 4 años. Entonces el ayuntamiento de la capital les ofreció varios solares y el colectivo se trasladó a donde están ahora, a la calle Pez. Ahora el Patio Maravillas tiene otro reto enorme por delante. En septiembre se cumple el plazo que les dio el propietario del actual edificio para encontrar otro inmueble donde seguir desarrollando esa labor social que les caracteriza. Laura Galaup está en la calle Pez 21, en el Patio Maravillas. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Laura, ¿cómo es una tarde de agosto en el Patio Maravillas?
El Patio Maravillas funciona, aunque bajan un poco el acelerador durante este mes. Durante la temporada suele haber entre 7 o 10 actividades cada tarde, y hoy hemos visto solo a los alumnos de clase de violín con su violín subir ahora a una de las plantas de este edificio, una de las 4 plantas, para que los colectivos sociales de Madrid se reúnan aquí, aunque no solo, se realizan encuentros políticos. Además de alumnos de violín, hay alumnos de inglés, de salsa, hasta una fábrica de cerveza. Y además, dentro, cada uno de los grupos quiere dejar su imprenta y colocan pegatinas, carteles de los eventos que han ido celebrando. Así que vemos desde carteles de una recogida de comida a pegatinas por la protesta de una construcción de un cementerio nuclear. Así que por ahora el Patio Maravillas quiere seguir siendo un referente del ocio madrileño.
Gracias, Laura Galaup, en el Patio Maravillas. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lucía es miembro del Patio Maravillas. Lucía, septiembre es la fecha límite, ya no queda nada, ¿no?
Bueno, es la fecha con la que hemos llegado al acuerdo con la propiedad y, bueno, es la fecha límite para que el ayuntamiento finalmente quiera sentarse con nosotros a hablar, ¿o no?
¿Y qué planes tenéis? ¿Habéis hablado con el ayuntamiento? ¿Os han dado alternativas ya?
Bueno, les hemos ya metido 2 peticiones de reunión hasta ahora y no hemos tenido respuesta, así que nosotros hasta septiembre vamos a seguir presionando y vamos a seguir comunicando que creemos que son los responsables de dar una alternativa para que el Patio Maravillas pueda seguir haciendo sus actividades tranquilamente, más allá de propiedad del edificio de la calle 31.
Claro, porque vosotros encontráis en el ayuntamiento vuestro interlocutor directo, ¿no? No habláis con el propietario directamente, sino con el equipo de gobierno de Madrid.
Nosotros hemos hablado con el propietario de este edificio para conseguir unos meses, pero quien creemos que debería ser el interlocutor, que hasta ahora nos ha querido sentar con nosotros, es el Ayuntamiento de Madrid, que creemos que son los responsables de ceder equipaciones públicas a espacios como el Patio Maravillas, que llevamos ya a cabo una labor social, cultural en la ciudad de Madrid desde hace 7 años. Creemos la legitimidad como para que haya un espacio público en la ciudad que esté a disposición de los ciudadanos para autoorganizarse como hacemos en el patio.
Porque hace 4 años, cuando fuisteis desalojados de la calle Acuerdo, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo fueron esas negociaciones? ¿Cómo fue ese cambio de local y de edificio? ¿Qué papel jugó ahí el ayuntamiento?
Bueno, en aquel momento nosotros lo que estábamos pidiendo en la calle Acuerdo 8 era la expropiación del edificio, ya que el suelo tiene la obligación de ser utilizado para uso público, es para equipación social, mientras que estaba siendo abandonado por una propiedad privada con la que se estaba especulando. En ese momento el ayuntamiento sí que se sentó con nosotros a negociar y accedió a que ese suelo no fuera a ser recalificado, cosa que creemos que fue un gran éxito. Aún así no nos dieron un espacio público en el que poder instalarnos, lo cual supuso pues que la ciudad de Madrid tomó las herramientas que tiene a su mano y ocupamos ese mismo día otro edificio, cosa que desde septiembre o cuando nos toque, si el Ayuntamiento de Madrid sigue negándose a sentarse con nosotros, tendremos que volver a hacer.
Lucía, estuvisteis recogiendo firmas pues hace solo unas semanas, ¿no? ¿Qué pasó con esta campaña?
Bueno, pues es una campaña de firmas que recogimos justo antes del aniversario. Nos pusimos una meta de 5.000, que la conseguimos con creces. Fueron firmas que presentamos junto con la petición de reunión al ayuntamiento. Fue una primera demostración de todo el apoyo que tiene Patio Maravillas, pero bueno, vamos a seguir esa línea, intentando demostrar y visibilizar que el patio tiene la legitimidad necesaria como para continuar en la ciudad de Madrid. Esa legitimidad nos la dan los cientos y miles de ciudadanos que han utilizado este lugar y lo siguen haciendo día a día para organizar actividades culturales, sociales y políticas. Y bueno, pues es ese tipo de campaña pública, mediática y de comunicación que vamos a seguir haciendo para que nosotros.
Lucía, si el ayuntamiento no mueve ficha, ¿tenéis un plan B?
Bueno, hemos demostrado, no solamente nosotros, sino muchísimos movimientos sociales en Madrid, que la ocupación es una herramienta que podemos utilizar cuando las administraciones públicas nos dejan otra vía, ya sea para acceder a la vivienda, que es un derecho que nos da, que ya se está ocupando vivienda en este país, como está haciendo la PA, y bueno, nosotros llevamos ocupando 7 años, y si el ayuntamiento de hablar con nosotros, no nos deja otra alternativa que seguir, bueno, pues abriendo espacios que están vacíos, que están en manos de la especulación, que están en manos de empresarios que quieren generar una ciudad marca que no nos deja vivir y no nos deja respirar, y tomar esos edificios para generar espacios culturales, abiertos, autogestionados, y que la ciudad pueda en ellos lo que necesite.
En lo que llevamos de verano, el Patio Maravillas ha sufrido 2 conatos de incendio, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Bueno, el primer incendio fue en la primavera, que fue dentro del edificio. Tiene protocolos de incendios, edificio que estamos en el edificio, muy eficientes. Entonces, bueno, pues desalojamos el edificio y pusimos la denuncia a la policía para que investigara los hechos. Y había un segundo contacto de incendio. Está en el edificio.
Lucía, tenemos problemas ahora mismo con la comunicación porque perdemos cobertura. Lucía, no sé si nos... Sí, a ver si ahora te escuchamos un poco mejor. Me contabas que habéis sufrido 2 conatos de incendio en el Patio Maravillas.
Sí, eso es. Bueno, el primero fue en primavera y el segundo hace unas semanas en el exterior de la puerta del patio, donde claramente alguien intentado encender la puerta. Pues nosotros lo que estamos haciendo es, como cualquier ciudadano, llamar a la policía, poner una denuncia y esperamos que la policía investigue esos hechos. Y bueno, pero sí que queremos denunciar el hecho de que hay alguien o agentes de la ciudad que están intentando poner en peligro el Patio Maravillas, su propia existencia, y además poner en peligro la vida de los vecinos, lo cual nos parece muy grave.
Lucía, del Patio Maravillas, estamos en contacto para ver qué va pasando en las próximas semanas. Gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y 38 minutos de la tarde, y del Patio Maravillas al Teatro Infanta Isabel. Mañana regresa Feel Good con Fran Perea y Manuela Velasco como protagonistas de esta obra de uno de los mejores escritores satírico-políticos de Reino Unido, Javier Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes. Feel Good es una comedia políticamente incorrecta que deja claro que la realidad se adapta al teatro. Esta sátira exprime la perversión del poder. Hay un presidente, un ministro, un asesor, una periodista. Recala en Madrid, donde esta mañana ha vuelto a ser presentada vía plasma.
El presidente hoy no va a comparecer.
Es como darle una vuelta más. No hay declaraciones, no hay preguntas, no hay nada.
Bueno, perdona, teatro sí que hay. Mucho teatro, y teatro del bueno.
¿Dónde? En la política.
Tartufos resucitados, los protagonistas de esta comedia de puertas atraviesan por delicados asuntos que afectan a todos. La censura, la mentira, el desprecio. Obra de un colaborador de Gordon Brown, que fue primer ministro británico, se va a poder disfrutar durante las próximas semanas en el Teatro Infanta Isabel.
Y nos queda solo un minuto para la música. Lori Meyers, el próximo 28 de agosto en las fiestas de Sanse. Las entradas ya están a la venta, 10 euros venta anticipada, 15 en taquilla. Y así nos marchamos. Ahora sigue La Ventana con Roberto Sánchez y más cosas de Madrid mañana a partir de las 7:20 de la tarde. Adiós.
Para poder ir a esos sitios.